Deportes.
En la tarde de 10.
Bien, y con esta música iniciamos este bloque de la tarde de 10, hablando de deporte en este último viernes del año, Daniel. ¿Cuántas cosas, no? Si
vamos muchas cosas para hacer un
balance, además. Sí,
tremenda, no sé. Tremenda semana que uno preveía de repente que iba a ser desde el punto de vista noticioso, no tan, digamos, cargada.
Exactamente.
Sin embargo, surgieron noticias que fueron de impacto en la semana.
Pero
el caso
hoy,
Forlán, por
hoy
ejemplo.
Mismo, mirá,
hoy
doy,
mismo,
tomá.
Sí. A ver, a ver.
Acá?
Los títulos de hoy de las portadas son, en algunos casos,
tenés todo
tremendo,
ahí,
¿no? Sí, las declaraciones de Forlán, Diego Forlán, muy molesto por la situación. Nos referimos a el posible reingreso en la institución aurinegra de Diego Forlán, que en un principio se manejó mal, hay que decir las cosas como son. Creo que si hay algo que tiene que tener clara la dirigencia del fútbol uruguayo, de los distintos clubes, los futbolistas, es que si quieren que algo no salga, lo primero que tienen que hacer es avisarle a todo el mundo que ya está hecho, que simplemente tenemos que acordar los números finales, detalles, porque eso lo que hace es entorpecer la negociación. Cuando Jorge Barrera, producto, creo yo, de la ansiedad de asumir como presidente y dar buenas noticias, buenos mensajes inaugurales de su presidencia, creo que entorpeció todo esto y puso del lado de los malos a Diego Forlán. Y ya tuvo repercusiones, como bien decía Elsa, Diego Forlán hoy a la mañana habló muy molesto de la situación. Es más, él entiende y su hermano, Pablo Forlán, quien lo representa en el tema del manejo de su carrera, entienden que lo que se quiso fue, de alguna manera, enturbiarle al presidente Jorge Barrera esta negociación, y que se logró. Él no da nombres, pero nosotros presumimos que gente del oficialismo de la lista de Barrera no lo va a querer hacer.
Es lo que
seguramente
dijo,
será de la oposición.
Pero, escucha, pero si cuando estuvieron acá todos los candidatos era la unidad y la universidad.
Las unidades son efímeras en el fútbol y en la vida.
Es lo que dijo, que a diferencia de Damiani, que él negociaba directamente con Damiani, nada más que con Damiani, esta oportunidad en una política inclusiva que quiso hacer Barrera.
Exacto.
Incluyó a todos los dirigentes, aparentemente. Y ahí hubo dirigentes que en realidad estaban tirándole barro hacia la cancha de Barrera.
Exacto.
Y que en realidad no lo querían a él.
En Barrera,
sí.
La Barrera.
Pero yo creo que
eso no sé, es lo que dice Diego.
Sí, y está
lo que
bien. Y ahora vamos a situarlo textualmente.
A los amigos de
tirando a paredes, encabezados por el Pillo de la Red.
Exactamente.
Lo que Diego no le gustó fue que quedó ante la opinión pública como un pesero.
Exactamente.
Las redes sociales lo puteaban en dólares.
Sí,
¿no?
Pesero, sí. Que si era realmente hincha de Peñarol, sí, sí, tenía que sacrificar económicamente. Y lo que dice Diego Forlán, entre otras cosas, es que no fue el tema dinero el determinante. Fue el manoseo que se hizo de la situación, y obviamente lo que sí lo tiene molesto es haberlo dejado como el malo de la película. Mirá, nosotros queríamos que venga Diego Forlán a Peñarol, pero no se arregló por un tema de que había una diferencia de un 54% en el salario. Y por ejemplo, Diego Forlán dice, como jugador de fútbol que soy, esto lo dijo hoy a la mañana, estuve trabajando previo a la situación de Peñarol y con mi hermano desestimamos otras ofertas de Hong Kong y Estados Unidos, entre otros países, por la de Peñarol. Era algo que para nosotros en su momento estaba descartado, pero me empezaron a llamar Leo Ramos y algunos excompañeros, y Jorge Barrera tenía la ilusión de volver y ponerme la camiseta de Peñarol, dice. Hoy a la mañana Diego Forlán lo que descarta ese tema de que, bueno, aparentemente por un tema de cifras no se hubiese concretado.
No, incluso dijo que él no era tema cifra, que él no quería tocar las arcas de Peñarol para ganar un sueldo, que él su ingreso se lo iba a generar a cambio de
un plan de marketing.
De un plan de marketing,
sí,
exactamente.
Para parte,
y eso estuvo sobre la mesa.
Sí, Diego Forlán es de esos futbolistas, como Luis Suárez, como Diego Godín, que detrás de él hay toda una industria de merchandising,
claro,
de marketing, que bien perfectamente puede ser autosustentable su sueldo. No me cabe la menor duda, y seguramente Diego de esto sabe y mucho. Hay una molestia muy grande, se desprende de estas palabras, porque Diego Forlán finalmente dice, yo quería y estaba dispuesto a estar en Peñarol, tenía la manera de financiar mi dinero, mi sueldo, y los dirigentes de Peñarol me tiraron un balde que yo ni siquiera pretendía y quedé yo como el malo de la película. Y ahora, Diego Forlán, que ya se había ido con un sabor de boca muy amargo, más allá del campeonato uruguayo, porque se lo sobreexigió, se le pidió en un equipo de Peñarol, que si bien salió campeón uruguayo, tampoco lo hizo con muchas luces, y el gran culpable futbolístico parecía ser que era Diego Forlán. Este era un buen momento para venir
fondo,
y ganar.
No fue en Tirando Paredes.
Ah, bueno, programa de Jorge da Silveira. Sí. Está bien, lo mencionamos entonces. Sí. Fue en la 1010, el mismo medio de comunicación que estábamos refiriendo. En definitiva, Diego Forlán está muy molesto, pero ojo, tengo también la contraparte. Una noticia que me llegó hace unos 25 minutos aproximadamente y que...
Primicia de tarde de 10.
Exactamente. Este fin de semana, ya sobre el final del año, como el gol ese pasado la hora, va a haber una reunión en Punta del Este entre Jorge Barrera y Diego Forlán. Aparentemente lo que va a intentar Jorge Barrera es limar asperezas, tratar de poner un manto de tranquilidad a la situación, explicarle a Diego cómo fue, si es necesario algún tipo de rectificación pública se va a hacer, a los efectos de limpiar la imagen de Diego Forlán ante su parcialidad y la posibilidad de seducirlo nuevamente para que retorne finalmente, bajo estas condiciones, al equipo de Peñarol. Esto es de último momento, va a existir una reunión, será la última, obviamente. Si no se llega a un acuerdo en esa, definitivamente Diego Forlán no va a estar. Este fin de semana, exactamente sobre el fin de... Va a ser más precisamente mañana sábado. Mañana sábado se van a reunir en Punta del Este Jorge Barrera y Diego Forlán para ver si pueden solucionar entonces la situación.
A solas será, con Pablo.
Sí, va a ser mano a mano.
Con Pablo.
Ya no quieren... todo ese tema inclusivo que tanto perjudicó en esta negociación con Diego Forlán, Jorge Barrera, creo que aprendió ya los pocos días de ser el presidente de Peñarol. Y si bien le dio un cargo, le va a repartir cargos en la directiva a todas las fuerzas opositoras, creo que este tipo de circunstancias y manejos que tiene que hacer con determinados futbolistas lo va a hacer mano a mano, ¿sí? Y lo va a arreglar mano a mano, va a intentar por lo menos entonces la vuelta de Forlán a Peñarol.
Todo esto para integrar un jugador que hace un año que no juega, que fue tremendo jugador.
Que es muy buen profesional, que se sigue cuidando, sin que no tiene ni 100 gramos más encima de su físico, pero
digo, vale tanto la pena, che.
Bueno, eso, Diego Forlán, si llega a Peñarol con su fútbol, lo va a contestar.
Espero que sí.
Bien, ¿les parece si referenciamos algunas cositas más de Peñarol que va ahora por la renovación? Esto va a ser mucho más fácil, de Kevin Dawson, Ramón Arias y Fabián Stoyanov. Kevin Dawson también está molesto con la dirigencia de Peñarol.
¿Otro más?
Sí. Porque Peñarol dijo que hacía uso de la opción por parte de Kevin Dawson y antes de ayer hablé con Carlos Manta y me dice, no hay ningún tipo de opción. En realidad, el futbolista fue sin costo a Peñarol para que él pueda hacerse su casa, que era su gran meta familiar.
Sí, señor.
Finalmente, los atrasos de Peñarol con el plantel hicieron de que Kevin Dawson no pudiera iniciar su casa. Y ahora, Kevin Dawson, cuando se habló de la posibilidad de México, que había un interés, que llamaron a los representantes, que son Carlos Manta y el Chiqui García, Peñarol inmediatamente, cuando existió un interés de México, dijeron, vamos a hacer uso de la opción. No hay una opción.
Qué fenómeno Manta también.
Sí, no. Carlos Manta y el Chiqui García, cuatro Boy Scouts te recuperan las Islas Malvinas. Olvídate, es
también
tremendo.
También Leo Ramos también termina de firmar ahora.
Hoy se va a definir, exactamente. Bien. Esto va a ser hoy a la tarde. Hoy se va a definir la continuidad de Leonardo Ramos. Simplemente lo que falta es hacer el contrato que ya está realizado, imprimirlo y que lo firme. Ya está todo acordado Leonardo Ramos. Entonces, que el 4 de enero arranca la pretemporada de Peñarol y... va a subir, ya fueron solicitados tres jugadores de cuarta división para integrarse a los movimientos del plantel y a la pretemporada del plantel de primera división.
¿Cuántos contratos, no? Que hay
últimamente
en la vuelta, ¿no?
Sí, muchos.
En esta época del año
es la época de los contratos, ¿eh? Es la época de los contratos, de firmarlos, de quedarse tranquilo, de asegurar el 2018. Eric de los Santos, volante central, y Kevin Lewis. Más de corredor de 100 metros tiene este
Kevin
otro muchacho, Kevin Lewis. Los dos son volantes centrales, hacen el doble 5 de la cuarta división. Y Enzo Martínez Zaguero van a integrarse entonces a los movimientos de la pretemporada del plantel de primera división.
Peñarol.
Sí.
Mi amigo Guruciaga, ¿qué es la vida de él?
Gastón Guruciaga es futbolista de Peñarol, es el golero suplente. No han habido ofertas por él. Si existiera la posibilidad de negociarlo para darle continuidad debajo del arco de algún otro equipo, se lo va a negociar. El tema es que, claro,
buen tipo.
Muy buen tipo, lo demostró como compañero, fue el primero en felicitarlo a Kevin Dawson por la actuación.
Acá dice un oyente que actualices el Twitter que ya acaban de firmar con
Leo.
Con Kevin Dawson. Ya lo firmaron.
Está bien, fantástico. Era lo que se pretendía por parte
Daniel,
de Peñarol.
Daniel dice, manda el mensaje.
Primicia bueno, de Daniel.
Tocayo, exactamente. No, en realidad, Carlos Manta lo que me dijo a mí es que se
alguien
apure.
Que te conoce, debe ser.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Porque dice cosas mías?
No.
¿No habré intercambiado yo ropa interior con él en algún 31 con esta persona? Digo los efectos de cumplir con alguna cabra, mientras él se comía la uvita. Que estas cosas siempre pasan. Bien, dejamos entonces las novedades del equipo de Peñarol.
Vamos, hacia...
Cruzamos la vereda de frente,
sí,
¿le parece?
Cuidado, sí. cuidado. Espere que deje pasar ese auto, ahora sí.
Ahí vino la verde. Rotura de menisco fue lo que, digamos, alejó de las canchas circunstancialmente a Rodrigo Aguirre, el ex número 9 y delantero del equipo de Nacional. Se fue al Udinese. El Udinese quedó muy molesto con Nacional. ¿Por qué? Porque no fue informado en tiempo y forma de la lesión que estaba padeciendo Rodrigo Aguirre y finalmente se terminó de lesionar en Nacional y el Udinese de Italia, que es el propietario de los derechos federativos de Rodrigo Aguirre,
sí, sí.
Se lo llevó y dijo a Nacional no va más, producto de este malentendido con respecto a esta lesión, que fue una lesión de rotura de menisco. Fue operado en Italia, por suerte salió todo muy bien. Tiene para unos 20 días más de recuperación, pero existe la posibilidad, tras la bronca inicial, como lo que pasa con Forlán, ¿vio? Las broncas
o
después
que
se terminan.
Los dirigentes, escúchame.
No hacen las cosas bien a veces, son muy apresurados.
Vamos.
¿Sí? Entonces, existe la posibilidad de que ante la ausencia de digamos, ofertas por Rodrigo Aguirre en el Udinese, finalmente venga y retorne a Nacional, bueno, primero para cumplir con esos 20 días de recuperación, después tiene 3 partidos por la Copa Libertadores de suspensión y recién ahí poder por 6 meses más ser el delantero, el número 9 de Nacional, que también está interesado en José Pepe Sanz de Lanús, fue el último...
El correntino.
El correntino, exactamente, el goleador de la última Copa Libertadores. ¿Qué pasa? Es figura, es un ídolo en Lanús,
sí,
y está
Libertadores. Sí.
Una muy buena Libertadores, lo que lo tuvo como goleador. Sí. Y está a pocos goles de ser el goleador histórico de Lanús. Récord por el cual le gustaría ir, ¿no? Para quedar en la historia de esa institución. No obstante, reconocieron el jugador y el representante de él que hubo una aproximación de Nacional. Se va a hablar el tema que Nacional no tiene dinero. Yo no sé qué en Bitcoin va a cobrar seguramente José Sanz su contrato Nacional, pero nobleza obliga, no hay peor gestión que la que no se hace. Nacional va por José Sanz hasta que se descarte esa situación.
¿Lo de Tevez enfrió, sí?
Lo de Tevez no se llegó a calentar jamás. ¿Me explico? Lo de Tevez fue
calentar
como lo de Ronaldinho.
A la hinchada,
es un Zoom, ¿se acuerda del Zoom cuando no está enchufado? No, sí. no genera calor.
Muy bien.
Tengo aquí los últimos goleadores de Nacional con números. Uh-huh.
A ver.
Algunos de ellos irrisorios.
Pero que me acaban de decir lo de Kevin Dawson, que fue, Peñarol adquiere 50%
compró
de los
50%
derechos
económicos, de la
ficha,
sí.
¿Tá? Y firmó contrato ya por 3 temporadas.
Por 3 temporadas más, bueno. Un Kevin Dawson que le queda una temporada más en Peñarol. Si tiene otro campeonato como este, ya estaban interesados de
hasta
México.
Mañana.
Hasta mañana que descanses, le va a quedar seguramente el 50% de la ficha a Peñarol y el otro 50%, imagino yo,
a nuestro amigo.
Exactamente, quienes son sus representantes. Miren los números de algunos futbolistas delanteros de Nacional.
Sí, señor.
Leo Gamalio, ¿se acuerda? El mágico Leo Gamalio. Aquel que vino precedido de un, prácticamente que era el Artime, como cuando Nacional trajo Artime. Bueno, Leo Gamalio terminó su vinculación con Nacional con un gol cada 4 partidos. Muy bajo para ser un goleador.
Bastante.
Hugo Silveira es el segundo peor goleador de los últimos tiempos de Nacional. Hugo Silveira. El Hugo, un gol cada 3 partidos. Rodrigo Aguirre, que es el que pretende retener Nacional o que vuelva a sus filas, un gol cada 2 partidos. Después vienen los 2 máximos goleadores de las últimas temporadas, ¿no? Obviamente. Nicolás El Diente López tiene un gol cada 1.7 partidos.
Claro.
1.7, casi 2. E Iván Alonso es el mejor goleador de los últimos tiempos de Nacional. Tiene un gol cada 1.5 partidos. El futbolista que está prácticamente que lejos de las canchas. En fin, los últimos tiempos, hace mucho tiempo que no juega. No tuvo un buen pasaje por River Plate. Fue una elección de él. No se fue bien de Nacional, por lo cual no creo que retorne. Pero es el futbolista que tiene el mayor guarismo de los últimos tiempos de Nacional.
Iván.
Le gustó guarismo.
Iván. Pero no vuelve.
Iván, pero no vuelve. ¿Quieren que le dé para terminar esta noticia del jugador que le arruinó la historia?
Sí, esa historia
a un
club.
Exactamente. Estamos hablando primero que
nada. Un jugador le arruinó
una historia de 53 años al equipo. ¿Cuál es el equipo?
¿Cuál?
Es ecuatoriano. El Nacional de Quito,
sí,
es un equipo que fue fundado hace 53
Militares.
Años. Es el equipo de la Fuerza Armada. De las Fuerzas Armadas, exactamente. El Nacional de Quito, con 53 años de antigüedad, tenía y siempre se jactó de ser el único equipo en Ecuador de no tener ningún extranjero a lo largo de toda su historia.
Muy bien.
Toda su historia, nosotros decimos, nosotros somos el único equipo nacionalista, tenemos solo futbolistas ecuatorianos, ¿sí? En el año 2016, o sea, el año pasado, Rinson López, futbolista ecuatoriano, Rinson López, sí, suena a timbre, Rinson López, futbolista profesional desde el 2009, fichó justamente, ecuatoriano él, por el Nacional de Quito el año pasado, y hace pocos días, ayer, antes de ayer, confesó que es colombiano y que falsificó todos los documentos para aparecer como ciudadano ecuatoriano poder jugar y no ocupar plaza de extranjero.
No, es que no tenían plaza ahí, no había plaza de extranjero si no jugaban los extranjeros.
Aparte, claro, no, pero ya en Ecuador había jugado en algún que otro equipo. Pero fue al Nacional de Quito y ahora el Nacional de Quito tuvo un futbolista colombiano en toda su historia. Lo echaron, ya lo echaron. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo sancionó por 6 meses por falsificación de documentos para no ocupar plaza de extranjero.
Tremendo.
O sea, 53 años golpeándote el pecho de que no habías tenido un extranjero y lo tuviste medio ahí de costado y te enteraste hace 2 días. Tremendo. Un fin de año espantoso para la gente del Nacional de Quito.
Muy bien.
Hasta aquí la parte deportiva. Voy a comer una uva y vuelvo.
Muchas gracias, Daniel. Igual.